con ideas y prácticas para vivir y crecer mejor. Esto es Hub Sustentabilidad. Todas las facetas del desarrollo sostenible llegan a Duna, junto a Bárbara Pessoa. Duna, sonidos y tendencias de tu mundo.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Bárbara Pessoa, conductora desde el día de hoy de Hub Sustentabilidad, este programa que está dedicado a profundizar en los principios de la sostenibilidad en Chile y en el mundo. Vamos a conocer emprendimientos, vamos a conocer más sobre los problemas que tenemos que enfrentar el día de hoy y también de las soluciones, que es lo más importante. Este programa, Hub Sustentabilidad, es presentado por Aguas Andinas, Empresas IANSA, EY, ISA, Intervial, COPEC, Sodimac, Anglo American, Sistema B. Y también por La Tercera, aquí en Radio Duna, el 89.7. Les voy a presentar ahora a nuestra primera invitada. ¿Por qué? Porque el pasado viernes 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, un día que se celebra hace ya 30 años, fíjense, y que se dedica a la reflexión, obviamente, en torno a un gran problema que enfrentamos en Chile, mucho, y también en varios países del mundo, que es esta crisis hídrica que estamos viviendo. El agua es un recurso vital que en el mundo se ha vuelto bastante crítico, y ya sea también por la escasez o por el exceso de agua a veces, porque en el fondo hay islas que se están inundando, ¿no? O también por la contaminación, que también es un tema que cada día encontramos más estudios que hablan de los microplásticos en el agua, o sea, el agua que tomamos, etcétera. Entonces, es un tema al que tenemos que prestarle mucha atención, y para evitar más catástrofes, problemas, hay que ponerle ojo desde el día de hoy a las soluciones. Por eso, nuestra primera invitada del día de hoy es Ulrike Brochek. ¿Cómo se pronuncia?
Brochek.
No, ¿de dónde es?
Es checo.
Checo, Brochek. Igual hay como un tono para pronunciarlo, los apellidos checos. Ella es subgerente de sustentabilidad en la Fundación Chile y líder de escenarios hídricos del 2030. ¿Cómo estás, Ulrike?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Bárbara.
Qué bueno tenerte aquí en Radio Duna. Hablemos un poco, hablemos un poco también de datos, ¿ya? Creo que es importante que partamos esta conversación poniendo los números sobre la mesa. Entonces me encantaría que pudiésemos hablar cómo está el escenario el día de hoy en Chile y también más o menos en el mundo sobre este concepto que se habla mucho hoy, que es el estrés hídrico.
Ya, mira, estamos en una situación como bien particular. Chile está dentro de los 30 países del mundo más afectado ya en materia de estrés hídrico, y somos el único país latinoamericano que está en esta condición, ¿ya?
¿El único?
El único país latinoamericano que va a sufrir un estrés hídrico extremo, ¿ya? De acuerdo a todos los análisis que hay de internacionales también. Entonces, nosotros tuvimos un año 2023 bastante lluvioso, ¿cierto? Con episodios de lluvias intensas provocadas por un fenómeno del Niño.
El Niño.
Que nos trajo lluvia. Pero esta lluvia llegó a la mitad de las regiones de Chile, ¿ya? Y en el fondo generó una lluvia tal de un año normal. Tampoco es que tengamos un superávit de agua y hayamos recuperado.
El superávit es como del 9%. Por lo tanto, no es que digamos que sea como wow, porque tengo la sensación de que la gente se quedó como con la creencia de que como llovió tanto, estamos ok, no hay ningún problema. Este problema ya pasó.
Claro.
¿Es verdad esa sensación como existe y es problemática?
Existe esa percepción porque llovió de manera muy intensa. Sin embargo, como decía, claro, llegamos a un año normal, como con un superávit de un 9%, que está muy cercano al cero, ¿cierto? Como de llegar a equilibrarnos con un año normal. Y luego tuvimos las otras regiones, varias de ellas hacia el norte, de Coquimbo hacia el norte, incluso en Magallanes, con déficit de lluvia, donde la lluvia no llegó. Entonces, veníamos arrastrando una mega sequía por más de 14 años. Ocurrió este año este mega fenómeno, y ahora la proyección es que ya se acaba el fenómeno del Niño, ya va en retirada, y ingresa otro proceso que es el contrario, que es el fenómeno de la Niña, que nos trae sequía y que incluso se puede prolongar por 3 años esta sequía, según los climatólogos expertos. Entonces, está bien complicada la situación en Coquimbo hacia el norte, están los embalses casi en cero, se está hablando de una planta nueva de desalinización para asegurar al menos el consumo humano. Y esto es algo que va avanzando hacia la zona central y también involucra a la zona sur. Mencioné que Magallanes terminó con déficit de lluvia, terminó con 24% de déficit de precipitaciones, una región tan austral que uno nunca se lo hubiese imaginado.
O sea, uno dice, ¿cómo es posible? ¿En verdad Magallanes? Claro, pero también.
También, y está muy afectado por el cambio climático Magallanes.
Oye, muy impresionante porque... En verdad uno dice como acá, ya está lloviendo todo el día, o está nevando o está lloviendo todo el día, pero incluso también hay déficit. Me gustaría saber entonces, dos cosas principalmente. La primera es, ¿cómo podemos aportar individualmente? Porque individualmente a veces uno dice, ya, pero ¿qué voy a hacer yo si yo apago el agua mientras me estoy lavando los dientes, por ejemplo? O me tomo una ducha de un minuto. ¿Qué podemos hacer y ¿Cómo se ven los cambios individuales finalmente? Y en segundo lugar, quiero saber qué estamos haciendo y cómo nos estamos preparando a nivel de políticas públicas, a nivel país en general, para enfrentar además probablemente años de sequía.
Sí, mira, a nivel individual, claro, cuesta hablar cuando uno dice, pucha, ¿cómo voy a contribuir yo en esto? Exacto, ¿cierto? Que sí. Es tan grande. Sin embargo, esto parte desde nosotros, creo yo, porque cada uno de nosotros tiene un rol, ya sea con nuestros hijos, donde nosotros trabajamos, en donde están nuestros vecinos, en nuestro vecindario, y todos obviamente podemos empujar el cuidado del agua, ¿ya? Pero también concientizar esta situación a nivel nacional que tenemos y que es real. Los cerros se van secando, se va degradando y erosionando el país de alguna manera desde el norte hacia la zona central y ahora incluso hacia el sur. Entonces, también movilizar en los tomadores de decisiones locales, por ejemplo, el cuidado del agua y que si vemos malas prácticas, también nosotros alcemos de alguna manera una voz, claro. De ser conscientes de que tenemos esta situación y que no, hay un esfuerzo gigante detrás de cada llave que abrimos y que sale agua para asegurar el abastecimiento de agua. O sea, quiero decirlo que hoy día el sector sanitario tiene que hacer bastante gestión para asegurar cada año que tengamos agua en la ciudad. Entonces, no hay una percepción de la dificultad en la que estamos, de la situación en la que estamos por eso, porque abrimos la llave y sale el agua. Pero esto es muy importante de concientizar y también de movilizar desde cada espacio en que nosotros nos movemos y podemos articular y movilizar. No perder de vista esta situación, pero ¿cómo? Y yendo a la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como país en materia política pública? Lamentablemente no hemos avanzado suficiente. Han habido esfuerzos. Cada administración gubernamental ha hecho ciertas iniciativas, pero no han sido suficientes para abordar el problema, ¿ya? Y estamos en una crisis bastante importante que se arrastra por muchos, muchos años. Entonces, tenemos que avanzar con las autoridades en distintos niveles, y esto se puede hacer tanto a nivel nacional, se puede hacer a nivel regional y a nivel local, ¿cierto? Uh-huh. Con los municipios, que son súper importantes. Y tomar, de alguna manera, distintas medidas de corto, mediano, largo plazo, metiéndonos de lleno en esto, ¿no? Nosotros en algún momento, y a mí me gusta hacer ese ejemplo porque nos marca bastante el liderazgo que hubo, por ejemplo, en materia energética. Nosotros en algún momento tuvimos un problema de energía como país.
Me acuerdo. A nosotros, hay muchas personas, pero nos cortaba la luz.
Estábamos en una eso, época, ¿no? Sí, y acá hemos estado al borde del racionamiento de agua.
Exacto.
Sí, entonces, ¿qué pasó en ese momento? Un ministro, como fue el ministro Pacheco, tomó este tema y se metió en un trabajo profundo, estructural, hizo una serie de cambios que él lideró. Pero eso generó como espacios de trabajo conjuntos y de colaboración entre diferentes sectores que estaban involucrados. Y eso gatilló un cambio en la línea de energía en Chile. Eso tenemos que hacerlo en agua. O sea,
no lo estamos haciendo en este minuto.
No lo estamos haciendo en este minuto. Y falta entonces ese liderazgo y que, insisto, se puede impulsar en distintos niveles, en distintas escalas, a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel local, y es necesario, eso es lo que necesitamos.
Y en términos prácticos, ¿qué necesitamos ya? Tenemos que unir sectores, unir fuerzas en materia gubernamental y en materia de distintos sectores, el sector empresarial, el sector de gobierno, en fondo todos están llamados a sumar las fuerzas. Pero ahora, ¿qué es lo que nos falta? Porque nosotros decimos, desalinadoras hay. El proceso en el fondo de comenzar a, como hay países exitosos que han tenido una experiencia exitosa en el proceso de desalinización, lo estamos empezando a hacer, ¿no? No sé cuántas plantas existe de desalinadoras en Chile, ¿cuántas hay más o menos?
Wow, buena pregunta. Creo que hay como unas 14, sí, no varios son... en proyecto, tenemos en distintas ciudades, el sector minero también tiene implementadas distintas plantas. Hay soluciones de desalación, el problema es que sigue siendo caro y no es la solución que todos los sectores pueden pagar. Entonces, pasa que también las regiones donde quedamos sin agua, como Coquimbo, por ejemplo, perdemos también lo que es un desarrollo diversificado. O sea, podemos asegurar el consumo humano, tal vez, en las ciudades con una planta desaladora, aunque tengamos que pagar una tarifa más alta por eso. Pero el resto de los sectores dejan de sostenerse y de existir. La vida rural, la pequeña agricultura, la mediana producción, esa diversificación productiva que necesitamos para el bienestar y el desarrollo de nuestro país se va perdiendo y nos vamos como empobreciendo. Se generan migraciones campo-ciudad porque ya no nos podemos sostener. Y la producción de alimentos, que es muy relevante, se va perdiendo. Entonces, esa riqueza de país y de bienestar, por supuesto, lo que significa tener una naturaleza en nuestro entorno, vivir, ser saludable, gozar de la geografía que tenemos, el país se va como empobreciendo y esto va migrando hacia el sur y va avanzando.
Sí. Va a quedar solo, va a quedar más desierto aún el norte de nuestro país. Ya, entonces tenemos... Hay una opción que se está trabajando, creemos que son más o menos aproximadamente unas 14 plantas de desalinización. ¿Y qué otras, en el fondo, para poder ayudar a esos otros espacios donde estas plantas, por ejemplo, no pueden ayudar? ¿Cuáles son las otras áreas que tenemos que trabajar?
Hay muchas soluciones que complementan a la desalación y que es súper importante decir que no hay que excluirla, sino que hay que complementarla.
Sí.
Para poder llegar a todos los diferentes usos del agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la eficiencia en el uso del recurso. Nosotros somos bastante ineficientes, ¿ya?
¿Ya? ¿En qué somos ineficientes?
Por ejemplo, en nuestros sistemas de conducción de agua potable, ¿ya?, nosotros informamos un 30% de pérdida en general en Chile. O sea, un tercio del agua que potabilizamos se pierden hoy día en las líneas de conducción. Un tercio, que no es menor.
Mucho.
En la agricultura tenemos una eficiencia bajita de un 50%. Entonces significa que estamos usando el doble del agua en los cultivos que lo que requerimos. Pero también hay exigencias no solamente de optimizar, sino que también ir más allá, y que es generar tecnologías y procesos que sigan produciendo, pero con menos agua, con menos recursos, porque tenemos menos recursos y está cayendo, se estiman algo así, que vamos a tener 40% menos de agua lluvia que lo que teníamos antes, ya producto también del cambio climático. Entonces, tenemos que hacer evolucionar nuestros procesos productivos para que sigan produciendo, pero con menos agua, ¿ya? Tenemos que avanzar también con las famosas soluciones basadas en la naturaleza, que es algo que nosotros hemos impulsado, porque es la infraestructura natural de agua. O sea, estamos hablando de la conservación y reparación de ríos, riberas, humedales,
cuencas,
los acuíferos, todas las fuentes de agua, los glaciares, las fuentes de agua que nosotros tenemos y que nos entregan agua, y que es la infraestructura natural, digamos, que existe, que nos ha dado la naturaleza y que hemos sido como beneficiados por ella, ¿cierto?, para todas las actividades que tenemos. La idea es fomentarlas, ¿ya?, y fomentarlas, que funcionen, porque también es la fuente de agua más barata hoy día que tenemos, ¿ya?, y que nos brinda mucho bienestar. Entonces, ahí en la costo-eficiencia son soluciones muy atractivas, por ejemplo, hacia el sur. Nosotros vimos que en la región del Maule, en la cuenca del río Maule, un 54% de todo el volumen de agua para cerrar la brecha de agua que tiene el Maule proviene de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿ya? Y un 46% proviene de la eficiencia del uso del agua, principalmente agrícola. Entonces, ese tipo de soluciones tenemos que complementarlas porque son mucho más costo eficientes, ¿ya? Y eso es bien relevante. O sea, para darte una idea, en el Maipo, por ejemplo, un 30% de la inversión se va en eficiencia y soluciones basadas en la naturaleza, versus un 70% las nuevas fuentes de agua como una mega desaladora. Entonces, es más barato.
Es mucho más barato conservar y proteger lo que tenemos.
Lo que tenemos y usar eficientemente el recurso, que invertir en nuevas fuentes de agua artificiales, ¿ya?
Ulrike, para ir terminando, muchos países han recurrido al reciclaje de las aguas residuales. ¿Nosotros tenemos alguna inspiración, alguna idea que se esté forjando alrededor de eso? Hay países que incluso logran, en el fondo, recuperar 40-30% de las aguas residuales y los ocupan para la agricultura. Justamente esas mismas cosas que a nosotros también como nos faltan el día de hoy, que siempre los agricultores están luchando por el agua, etcétera. ¿Estamos trabajando en algo en el sentido? ¿Has conocido algún emprendimiento, alguna tecnología que pueda también aportarnos esta solución?
Sí, mira, a nivel de ciudades, nosotros tenemos una cobertura de saneamiento de aguas servidas bastante grande, ¿ya? La ciudad de Santiago trata sus aguas, nosotros en nuestras tarifas pagamos por el saneamiento, ¿cierto? Eso se hace a nivel nacional. Y tenemos una cobertura bien interesante, eso significa que estamos descargando agua a los ríos que se pueden reutilizar. Y de hecho son reutilizadas aguas abajo, ¿ya? Pero tenemos tuberías en las ciudades costeras, que le llamamos emisarios submarinos, que botan aproximadamente 8,5 metros cúbicos por segundo de agua al mar, ¿ya? Son 33 emisarios submarinos de agua servida que se van al mar, que se descargan, paradójicamente al lado de sistemas de desalación y proyectos nuevos de desalación. O sea, mientras estamos proponiendo...
Estamos contaminando y estamos generando...
Necesitamos nueva fuente de agua, estamos haciendo desaladora, pero por otro lado estamos botando agua servida que podemos tratar y reinyectar, ¿no? Entonces... Esos son proyectos que nosotros hemos estado estudiando bastantes años y se puede hacer. Y hay un caso en el norte que se está dando, que en Antofagasta, Econsa, ¿cierto? Está haciendo un proyecto para tratar estas aguas y recircularlas hacia los distintos usos. Eso mismo debiésemos hacerlo con los otros 32 emisarios submarinos que estamos... En Magallanes yo mencioné que teníamos déficit de agua. Ahí tenemos al menos dos emisarios y tuberías que están descargando aguas servidas al mar. Entonces, en Valparaíso pasa lo mismo. Sí. Tenemos 7 emisarios y podemos, más o menos son 3,5 metros cúbicos por segundo, tratarlo y reinyectarlo. Entonces, hay soluciones. Eso hace que yo sea como optimista en general, ¿no? Como hay oportunidades... Pero tenemos que de alguna manera ver en cada territorio cuál es la combinación más óptima, porque va cambiando región a región y tenemos que estudiar eso y buscar con sentido de urgencia la implementación de soluciones de corto, mediano y largo plazo. Y eso todavía como que no ha ocurrido. Hay ciertos proyectos que se han ido avanzando, pero necesitamos como articular con el privado también que se sume a este trabajo, ¿cierto? Y apoyar en el fondo un plan de acción con este sentido de urgencia de manera como rápida, con liderazgo, con participación del gobierno, los gobiernos regionales, etcétera.
Trabajo en conjunto, pero ese es el llamado.
Ese es el
también.
Llamado.
El llamado es a unir fuerzas.
A unir fuerzas porque si no, no vamos a llegar. Esto es un desafío importante para nuestro país. Tiene que ver temático, ¿cierto? Y tiene que ver con... repensar la forma en que hemos venido gestionando el agua a una mirada nueva, un punto de inflexión que nos lleve a una transición hídrica.
Y al mundo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, además.
Y por supuesto, nosotros pensando siempre eso, ¿no? Sobre todo aquí las mujeres en nuestra labor de crianza, yo al menos trabajo por las futuras generaciones de dejarles la naturaleza que tiene este lindo país y sostenibilidad futura.
Perfecto. Estamos entonces aquí conversando con Ulrike Brosek. ¿Lo pronuncio?
Sí, súper bien.
Ya, muy bien. Subgerente de Sustentabilidad de la Fundación Chile Líder de Escenarios Hídricos 2030. Muchísimas gracias, Ulrike, por estar mostrándonos cuál es el panorama real de nuestro país y también mostrándonos las soluciones. Lo importante, ya uno puede estar siempre cateteando con los problemas, pero necesitamos soluciones. Acá está el camino. Ulrike, Fundación Chile, lo tienen. Y bueno, agradecer también el esfuerzo que hacen.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ti. Nosotros ahora nos vamos a ir a una sección que se llama Yes We Can, donde vamos a escuchar justamente cómo Singapur ha logrado, a través de una fórmula que ya llevan trabajando muchos años, han logrado ir poco a poco parando el estrés hídrico que tienen. Así que vamos a escuchar cuáles son los mecanismos que han utilizado en Singapur.
Singapur es una pequeña isla tropical densamente poblada y uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo, a pesar de ser paradójicamente también uno de los países con la más pluviometría registrada. Su estrés hídrico se debe a la limitada extensión de tierra de la que disponen para captar agua, la falta de recursos de agua subterránea y el aumento de la población. Sin embargo, Singapur ha convertido este desafío en una oportunidad y ha desarrollado una infraestructura gubernamental e institucional para superar la escasez de agua y lograr la autosuficiencia hídrica para el año 2061. Su enfoque en la gestión del agua se basa en tres estrategias clave: maximizar la recolección de agua de lluvia para obtener el máximo rendimiento hídrico, reciclar y reutilizar las aguas residuales para convertirlas en un recurso infinitamente reutilizable y apostar por la desalación del agua. Para lograr estos objetivos, crearon una estrategia nacional llamada Cuatro Grifos Nacionales, es decir, cuatro fuentes distintas de agua potable: la que importan desde Malasia, la que logran captar localmente, agua desalada y, por último, la llamada New Water, agua residual tratada por procesos avanzados. Estas últimas proporcionan actualmente más del 40% de las necesidades actuales de Singapur y el objetivo es llegar al 55% del consumo para el año 2060. Además de solucionar en parte su gran problema de crisis hídrica, New Water contribuye también a la reducción de la contaminación marina, ya que gracias a la reutilización, solo una pequeña parte de aguas usadas va a parar al mar. Gracias a todos estos esfuerzos, Singapur se ha convertido en un referente internacional en la gestión integral del agua, así como un espacio geográfico líder en oportunidades de negocio y experiencia en tecnología del agua, donde la investigación, la innovación y la empresa son pilares fundamentales de la estrategia nacional.
Seguimos aquí en Hub Sustentabilidad, en este programa que está dedicado por completo, en un 100%, a la sostenibilidad de Chile y también conocer qué hacen en otros países del mundo, como Singapur, el caso de Singapur que estábamos escuchando recién, para luchar por ser sostenibles. Y ya tenemos en estudio a nuestro segundo invitado del día de hoy, Jaime Retamal, gerente general del Club Deportivo Universidad Católica. Jaime, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Bárbara, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de conversar.
Muchas gracias a ti. El programa entero el día de hoy está dedicado al agua. Como el viernes pasado fue el Día Mundial del Agua, decidimos que todo girara en torno, de alguna manera, al agua. Y sí, ustedes pueden decir, ¿y por qué está aquí Jaime Retamal, gerente general del Club Deportivo Universidad Católica? Tiene mucho que ver, porque, como todos ustedes probablemente saben, en San Carlos de Apoquindo se está construyendo un nuevo estadio de la Universidad Católica, ¿cierto? Primera pregunta, porque yo sé que a muchos les importa, ¿cuánto falta?
Bueno, esa fecha en realidad es una fecha que nos tiene muy entusiasmados. Esperamos y confiamos que, tal como lo ha dicho el equipo de administración, ajá, de Cruzados, que es la, ¿sí?, organización del club que está a cargo del fútbol, durante este año ya podamos tener un avance importante. Obviamente estas cosas siempre vienen cruzadas por los temas de los permisos y otras cosas. Sin embargo, la obra avanza. Hoy día podemos ver también, desde la lógica de la sustentabilidad, que además de ser una obra muy importante para el ejercicio del deporte y del fútbol, y que además se va a abrir a otro tipo de actividades, tiene mucha tecnología sustentable. Tiene una planta solar para poder entregar energía, ¿sí?, de manera limpia, pero también se está utilizando la madera. La madera, no solamente porque es una cosa estética, sino que porque además estructuralmente ha demostrado ser muy útil, muy importante, pero a su vez está generando la idea de tener barreras acústicas y al mismo tiempo también ser capturadora esas mismas estructuras de CO2. ¿Ah? Eso significa también que esperamos que nuestra infraestructura deportiva también se activa en el proceso de disminuir la contaminación en el ambiente de la zona oriente de Santiago.
Perfecto. Y otra de las fórmulas también que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo al respecto, porque justamente en Europa están trabajando mucho un concepto que se llama digitalización del agua, digitalización de la gestión del agua. Entonces, esto lo empecé a leer la semana pasada justamente y me llamó y decía, ¿cómo digitalización del agua? Decía yo, claro, entonces era inteligencia artificial, algoritmos, agua. ¿Cómo, qué significa? Y cómo ustedes, en el fondo, en la construcción de este nuevo estadio, introdujeron este concepto sobre digitalización del agua.
Bueno, la digitalización es algo que hoy día está de alguna manera acompañando, si tú lo miras como una cosa positiva, algunos dirán que inundando también nuestra sociedad y nuestra forma de vincularnos y de entender nuestras relaciones por un lado y también el contexto del entorno en el que nos encontramos. Para que te hagas una idea, el campo deportivo San Carlos de Apoquindo es mucho más que el estadio de
fútbol.
Por
supuesto, o sea,
estamos
hablando,
para que se hagan todos los autores una idea, de 89 hectáreas de recintos deportivos de las más diversas disciplinas. Ahí obviamente está el estadio, que hoy día está en su proceso de ampliación, pero en ese mismo lugar viven más de 150 caballos,
sí,
que permiten tener una rama de equitación, donde hay niños que aprenden a cabalgar en pony, y también gente que se dedica a la alta competencia en materia de adiestramiento de salto. Ahí también hay 27 canchas de tenis, hay 7 canchas de pádel, hay muchas canchas de futbolito, hay 3 piscinas, una de ellas de superficie olímpica para poder desarrollar competencias.
Canchas como de bicicleta también hay.
Tenemos
como
también un laboratorio para hacer el ciclismo, que también tiene lógica de digitalización, para así moverse del territorio, poder hacer la geografía y las dificultades geográficas de distintos lugares del mundo. Están nuestras canchas de voleibol, de básquetbol, muchos camarines, está toda la rama de triatlón también funcionando.
Y la digitalización en ese lugar. Entonces este plan es
completa,
transversal.
Es completa. Te estoy nombrando solamente los 89 hectáreas del mundo urbano, donde están los recintos deportivos. A eso hay que agregar otras 801 hectáreas que están en el espacio no urbano, que es en el cerro, que también es otro lugar muy importante desde el punto de vista de la sustentabilidad. Ahí te puedo mencionar que hay un desafío de país de cuidar el bosque esclerófilo que nos acompaña desde Coquimbo hasta la zona sur del Maule. Nosotros somos parte de toda esa cadena y también estamos integrando proyectos para poder cuidar este bosque esclerófilo y ojalá recuperarlo. Pero yendo concreto al mundo de la digitalización, la digitalización tiene que ver para nosotros con un tema de poder cuantificar y a partir de esa cuantificación ser capaces de gestionar, prevenir y eventualmente corregir. Lo que estamos haciendo desde hace un tiempo a esta parte nos permite pasar de un estado en el que hacia comienzos del año 2023 éramos capaces de explicar el 35% de nuestro consumo de agua potable, eso sin contar todo el agua de riego que también se utiliza en este tipo de recinto. Hoy día podemos explicar el 93% de nuestro consumo.
Ah, pero muchísimo.
Así es. Y en ese proceso de ir identificando puntos, colocando remarcadores y poder medir, no solamente medimos por medir, sino que para poder identificar, por ejemplo, fallas. Y hemos identificado una enorme cantidad de fugas en un recinto gigantesco con todo tipo de edades de la infraestructura sanitaria y de distribución del agua. Y en ese trabajo hemos estado todo este tiempo, ¿cierto? identificando y corrigiendo. Y lo que se viene ahora es, a partir de todas estas mediciones, poder hacer una mejor gestión.
Un aporte,
en,
claro.
En este campo deportivo tan, tan gigantesco.
¿Cuándo empezaron con este proceso de digitalización del agua?
Nosotros comenzamos con la incorporación de medidores y posteriormente de análisis hacia mediados del año pasado. Pasamos de tener...
Ah, pero muy poco tiempo.
Muy,
o sea,
poco,
este,
tiempo,
esta,
muy poco tiempo.
Este pasar del 30 al 93% ha sido...
Un acelerado.
Muy acelerado.
Es acelerado porque el club tiene una conciencia con la sustentabilidad comprometida hace muchos años. Fíjate que en paralelo a esto, o como más que complemento, como precursor de esto, tenemos nuestro plan sustentable UC. Uh-huh. Te puedo contar que a la fecha hemos recuperado más de 40, 45 toneladas de material de desecho que después se reutiliza como parte de nuestro compromiso también como institución deportiva con respeto por el entorno. Y esto del agua se viene a sumar a ese plan.
Te puedo hacer una pregunta, Jaime, porque cuando uno habla con emprendedores, empresarios, etcétera, uno hace el llamado a la sostenibilidad y se encuentra con una piedra de tope en que le dicen como, ya, pero esto me va a costar o esto no me va a servir a mí para ganar más, por ejemplo. ¿En qué se ha visto ese 60% que han podido reducir las pérdidas, las filtraciones, etcétera, del agua? ¿Cómo se ha visto monetariamente
así
como
es.
Un aporte?
Así
¿sí?
es, dado que el agua hoy día, si bien es un elemento esencial para la vida también, como escasea y es importante, también tiene un cierto valor transaccional. Nosotros, además de este compromiso que tenemos con el ahorro de consumo, lo estamos viendo traducido también en un ahorro económico.
Exacto, sí, es un win-win.
Es un win-win, porque en realidad las cosas que valen en nuestra sociedad tienen un valor económico. El agua vale, y por lo tanto, al tener un valor económico, si disminuimos su consumo, por lo tanto, vamos a tener también una disminución en el ahorro, una disminución en el consumo económico. Les quiero compartir que en este breve tiempo que ha pasado, que es poco más de un semestre, hemos podido reducir en relación al año anterior,
ya,
a 2023,
el gasto en
2022,
agua ya,
del orden de 9.000 metros cúbicos de agua. Pero lo interesante es que eso lo hemos logrado en un semestre.
Es que es muy poco tiempo.
Por lo tanto, en 6 meses hemos hecho esa reducción, que equivale al orden del 18% del consumo que teníamos en los segundos semestres de los años anteriores, descontando obviamente los años complicados entre el 2019 y 2021. Por lo tanto, estamos muy contentos con lo que hemos podido avanzar hasta el momento. Y elemento de la digitalización es que además ahora tenemos sensores que nos están permitiendo conocer al instante si existe algún lugar donde tengamos alguna fuga o algún evento que signifique algún riesgo para el cuidado y el consumo del agua. Y el trabajo que viene ahora es que ya pudimos identificar fugas y reducirlas. Podemos ahora también asignar a cada unidad de trabajo deportivo cuál es el consumo que está teniendo. Y lo que viene por delante es una campaña de concientización al mundo de la Católica. Es un mundo gigantesco, ¿eh? 5.000 personas son socios generales, 2.200 socios deportistas, otros 800 niños de las escuelas, 600 niños en Ucelandia, 1.000 niños por evento deportivo del atletismo, 15.000 niños en el deporte escolar. Por lo tanto, la comunidad interior es suficientemente grande para creer que junto con intentar lograr por el conocimiento y la mayor responsabilidad y conciencia del consumo de agua en el campo deportivo San Carlos Apoquindo, creemos que la externalidad principal va a ser lograr la concientización en los lugares donde cada una de las personas que estamos en San Carlos vivimos nuestra vida cotidiana también diariamente.
Y nosotros en este programa también queremos que se contagien de este tipo de idea. Así que muchísimas gracias por compartir este avance, este nivel tecnológico también que están poniendo en el Club Deportivo de Universidad Católica, porque es muy útil y qué impresionante, porque uno dice ya recolectar data, todo lo que se puede hacer con la data que uno recolecta.
Así es, bueno, mi sesgo de ingeniero
¿ya?
es que lo que no se mide no existe.
Muy bien.
Y para nosotros es fundamental medir. Estamos en una tarea de datos de todo tipo de actividades dentro del club, pero sin duda esta, la del agua, era para nosotros un elemento esencial, no solamente por lo que puede significar en ahorro económico, que por cierto es importante, sino también por el compromiso de la Católica y de su club deportivo en particular con la sustentabilidad.
Perfecto. Jaime Retamal, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hub Sustentabilidad. Gerente general, Jaime, entonces, del Club Deportivo Universidad Católica. Y espero que este sea una solución más que estén entregando también dentro del mundo de la sostenibilidad en el Club Deportivo. Nosotros vamos ahora a una sección que se llama Diccionario Sustentable, donde explicamos conceptos nuevos, importantes también, en torno al área de la sostenibilidad. Hoy vamos a conocer el significado de diseño biomimético. ¿Lo han escuchado? Etimológicamente hablando, la palabra biomimética significa imitar la vida. Viene de bios, que es vida, y mímesis, que es imitar. Imitar entonces la naturaleza para vivir mejor. ¿Qué es entonces diseño biomimético? Entonces, yo les voy a explicar ahora. Es aquel que se inspira en la naturaleza para crear soluciones sostenibles y eficientes. Porque para este concepto, para el diseño biomimético, no hay mejor diseñador de la Tierra que no sea, en el fondo, la naturaleza misma. Esta disciplina toma prestados principios y patrones encontrados en la biología para diseñar productos, edificios, sistemas que imitan procesos naturales. Desde la creación de materiales inspirados en la estructura del caparazón, por ejemplo, de un crustáceo, hasta el diseño de edificios que imitan la forma en que las termitas regulan la temperatura en sus nidos. El diseño, entonces, biomimético ofrece un enfoque innovador para resolver problemas de sostenibilidad al trabajar en armonía junto con la naturaleza. Entonces, conceptos importantes del mundo de la sostenibilidad en este diccionario sustentable de Hub Sustentabilidad. Llegamos al momento de terminar con el programa de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles, ya en abril, con nuevos entrevistados, nuevos conceptos y información entretenida en torno a la sustentabilidad. Que estén muy bien. Buenas noches.